sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez. Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer?
L'any 2019, mentre era de vacances a Marràqueix, el Jorge Javier Vázquez va tenir un ictus. D'entrada no se'n va adonar, però unes setmanes més tard el van haver d'operar d'urgència. L'ictus va ser un avís en majúscules que alguna cosa a la vida del Jorge Javier no anava bé. Ara explica què va passar aquella matinada de diumenge quan es va desmaiar en un bar a Antes del Olvido. Explica tota la seva història en aquest llibre. L'últim llibre on també parla de la fama, de la salut mental, de l'amor, de les relacions de parella i sobretot, de la seva addicció principal, que no és l'alcohol, sinó és la feina. Jorge Javier Vázquez, bon dia i bona hora.
¿Cómo estás?
Molt bé, ¿y tú?
Muy bien, me hace mucha gracia escuchar Cariño Mío, de Pablo San Basilio, quiero decir, porque tú esto lo escuchas y ¿a ti qué te parece?
Alegría, ¿no?
No, pero que...
O sigui, a mi em sembla vintage, un poco de antes.
¿Pero le pones cara?
Perquè l'he buscat, perquè sabia que t'encantava.
¿De verdad?
Sí, l'he buscat.
¿Y no le ponías cara?
O sigui, em sonava molt el nom, però no... I després he vist que va actuar a Eurovisió, no? Que és molt amiga teva, crec, no?
No, amigos no somos. No, yo soy fan. Soy más fan que amigo.
Però ha recorregut tota Europa anant-la veient, també.
Bueno, Europa no, porque no ha...
España,
fundamentalmente. Y el último, no, pero el último viaje que hice fue, que lo cuento también en el libro, me fui a Miami y a Puerto Rico a verla. Que fue como quería encontrarme yo con el yo de mi adolescencia. Que yo fui por primera vez a Paloma San Basilio, a Peralada, en 1989.
Sí, recordes les dates i tot.
14 de agosto del 1989.
¿Cómo puede ser?
Pues mira, porque ese concierto lo grabaron para Televisión Española, lo emitieron, está en YouTube, y pues al final, ese concierto se grabó el 14 de agosto, lo he visto tantas veces que me lo sé de memoria, y ese concierto estaba yo en tercera fila, que había pagado 5.000 pesetas de la época, que te estoy hablando del año 89, que serían 30 euros. Uh-huh. Imagínate, 30 años después, ¿cuántos serían?
No
lo sé.
Sí. Era mucho dinero.
Entonces yo, que trabajaba de reponedor de frutas y verduras en un Prica, pues me invertí las 5.000 pesetas sin ir a verla. Tercera fila.
¿Saps que es la tercera vegada que t'entrevisto, Jorge Javier, y em poso nerviós encara?
Sí, però per què?
Recordo la primera vegada que vas venir, era l'estudi de Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, i al matí d'aquell dia em diuen... La Mònica
Terribas
avui no pot presentar el programa.
Me acuerdo.
Vas tu, escapa. I a les 10 ve el Jorge Javier. Y te vas a entrevistar a secas.
Y te envié un mensaje
privado.
Sí? Porque yo tengo mucho ojo y yo detecto...
Y mucha memoria.
Y quién sí y quién no.
Doncs em vas enviar un missatge de després.
I jo pensé, este sí. Bueno, no, es de verdad que cuando uno tiene que hacer tantas entrevistas va también seleccionando.
M'he llegit, o estic llegint Antes del Olvido, he flipat, i t'ho dic així perquè hi ha moltes coses que no coneixia de tu. Dius que n'has escrit uns quants ja de llibres, i dius que a la teva família no els hi deixes llegir...
No, este no.
Aquest no l'hi has de...
sí.
Però aquest, fins que no s'ha publicat, no l'han llegit.
No.
Què li ha semblat a la teva mare el llibre?
Pues mi madre me ha dicho, no sabía que fueras tan porno. Frase de mi madre.
No m'estranya.
Mi hermana mediana, cuando llevaba leídos los dos primeros capítulos, me decía, si tuviera que preguntarte algo, sería si eres o has sido alguna vez feliz. Fíjate qué duro, ¿eh? Y luego, cuando acabó de leer el libro, me dijo, me ha encantado porque es un canto a la vida. Y mi hermana Ana, que es la mayor, me ha dicho una de las cosas más bonitas que me han dicho en mi vida, que es que tú tienes una mente que todavía no ha nacido la época para que tu mente esté en esa época. ¿No te parece bonito?
Què els va respondre quan et diu, per exemple, una de les teves germanes, si mai has estat feliç?
Sí, jo li digo que sí, claro que sí. Claro que lo he sido.
Què t'ha donat a tu la felicitat?
Pues a mí me ha dado la felicidad muchísimo mi trabajo. Me ha dado muchísima felicidad mi trabajo.
Això a vegades és un problema, ¿eh?
Bueno, en mi caso fue una adicción. Fue una adicción. Hay adicciones, todas las adicciones son malas, lo cuento en el libro. Hay adicciones que no son a sustancias, el trabajo no es una sustancia, pero es igual de peligrosa cuando se convierte en una adicción. Yo siempre, cuando acababa una temporada, pensaba, he sobrevivido a otra temporada. Porque eran temporadas durísimas y temporadas en las que te dejabas muchísimo y cada vez se me hacía más duro porque cada vez la exposición era más complicada, algunas épocas difíciles de llevar, pero yo con todo y con eso, es que no cambio mi vida por la de nadie y no cambio lo que he pasado, incluido lo malo.
Ara entrarem en tot el capítol de Marrakech, aquest viatge que vas fer el 2019, a 3 dies, i tens un ictus sense adonar-te'n. Però abans, el llibre comença amb tu visitant una psicòloga, que es diu Sílvia, i que et presentes pràcticament per sorpresa, amb el teu nom i cognom, i al·lucinant de que et presentis allà, Jorge Gabriel.
No.
Un moment. El que fa la psicòloga d'entrada és prohibir-te l'alcohol i prohibir-te el sexe.
Porque se tiene que explicar que yo me presenté en un centro de adicciones. Entonces, claro, cuando llamé al centro de adicciones, me dijeron, para dar una cita, nombre y apellidos, y dije el mío. Entonces, claro, ellos se pensaban que estaba de coña. Y sí, cuando llegué la psicóloga dijo, pues sí, es él. Y me prohíbe el alcohol y el sexo.
¿Por qué? ¿Por qué prohíbes el sexo?
Pues porque de la manera en la que yo lo utilizaba, para ella era una manera más de consumo. Porque yo siempre estaba ligado, en la mayoría de las ocasiones, el sexo con el alcohol. Porque yo, por ejemplo, yo no recuerdo, os recuerdo que me he acostado con muy poca gente estando sobrio. Pero esto no lo digo como un motivo de orgullo, ¿eh? No, me ha pasado que... No lo sé, a lo mejor por... No he sabido, luego ya sí, evidentemente, pero como salía de bares y de discotecas y tal, pues más o menos tenía relaciones siempre con alcohol de por medio.
¿Y amb desconeguts moltes vegades?
Bueno, siempre.
¿Es más fácil?
Bueno.
Pregunto.
Pero es que al principio siempre son desconocidos, ¿no?
Sí.
Claro. Pues, no, pero es que yo creo que el...
Uy, que te está agafant calor.
No. A ver, es que yo creo que el sexo con desconocidos a mí me... es muy adictivo. Porque el sexo cuando ya es muy conocido llega un momento en el que casi te estás acostando con tu hermano, ¿no? O con tu hermana.
Sí que es muy gruixut,
sí que bueno, sí que hay otros factores, que es evidentemente el cariño, que es el... Pero llega un momento que, no sé si a ti te pasa o no te pasa, pero te puede llegar hasta dar vergüenza hacer según qué cosas con tu pareja porque ya lo conoces, no lo sé, los años de la convivencia. Es que... Mira, yo ahora estoy soltero, entonces imagino si tuviera novio, si me enamorara, ¿no? Uno es lo que imagina y luego lo que viene. Esto es lo que pides y lo de AliExpress fue lo mismo. Yo ahora creo que no me gustaría convivir con un novio bajo el mismo techo.
Cada escuca se va.
Sí, me encantaría. Creo que, pero es una manera de proteger la pareja, ¿eh? No tiene nada que ver con... No, es una manera de proteger la pareja. A mí me gustaría tener un novio. No alguien que se convierta en un compañero de piso.
Però a la vegada expliques que des que vas deixar la teva llarguíssima relació no t'ha tornat a agradar a ningú, de debò.
No. De verdad, no. Esto como que... A ver si me llama, si no me llama, si me envía un mensaje, no me envía un mensaje. Nunca. Y de esto hace ya pues como 15 años.
Això segurament vol dir que va sortir molt trencat d'aquesta relació.
No. O lo que viví fue realmente... Es que yo viví el amor como una experiencia... Bueno, se activó la química. Y una vez que y tú una vez que has vivido eso... Hostias, es que es totalmente arrasador porque estás durante una temporada que te levantas con hormigueo en el estómago. Y yo me acuerdo que él estaba viviendo en Barcelona y yo en Madrid y nos veíamos cada fin de semana. Pero yo todos los miércoles me cogía un avión y me venía aquí a cenar con él porque no aguantábamos sin vernos una semana entera. Y fue, yo lo recuerdo como una de las épocas más bonitas de mi vida. Estar esperando, por ejemplo, a coger un avión, eso que es una cosa tan aburrida y tediosa, estar en la sala de embarque y que te diera igual que el avión no llegara, que hubiera retrasos porque estabas con él. Yo eso lo he vivido y desde entonces no me ha gustado nadie. Y eso es lo que me puede llegar a inquietar, que no aparezca alguien que me ponga otra vez la vida del revés.
Quina merda que l'amor s'acabi a vegades, ¿no?
No, yo me acuerdo que cuando él me dejó, me puse a a cantar al día siguiente.
Et tenim cantant.
No, no, que no me no pegas.
Sí, sí, perquè...
Ah, vale, vale, vale. Multiplico y me divido sin ti. Porque si sumo lo que te quiero, nada me resta en esta cuenta complicada que es vivir.
Això és Amistat Imperfecta, una de les cançons que cantava a l'obra de teatre que va representar el Jorge Javier Vázquez, el Grandes Éxitos. És que hi ha un munt... avui és la marató i la salut cardiovascular és el protagonisme, també l'ictus. Aleshores, centrem-nos una mica en això i després ens desviarem. Jorge Javier, tu fas un viatge al 2019. Tot això que hem explicat fins ara, aquesta visita a la psicòloga, l'alcohol, el sexe, arriba després que tu, el 2019, facis una visita amb una amiga a Marrakeix per desconnectar uns quants dies en un hotel d'alto standing. Fantàstic. Per veure...
T'ha llamat l'atenció lo d'alto standing.
Sí,
no?
Home, és que jo en un hotel d'aquests no l'he trepitjat en ma vida encara.
Ah, mira, pues...
Sí, sí.
Pues a lo mejor no te juntas con la gente adecuada.
Segurament, segurament. O he estat una mica atabalat últimament. Jorge Javier, un dia surts de festa, prens moltes copes i et desmaies en un bar, no? I tu associes aquell desmai a la ingesta d'alcohol.
Sí. Sí, 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 sí. Yo estaba con un chico vasco que había conocido por Grindr el día anterior. Y nos conocimos y entonces fuimos a un bar gay de Marrakech, que fíjate que se llama British.
Entonces,
nada, pues empezamos, nos conocimos y tal, y empezamos a beber y nos lo pasábamos muy bien. Iba a decir puti vuelta para arriba, puti vuelta para abajo, puti vuelta para arriba, porque eres un local como de tres plantas. Y entonces yo lo que recuerdo era un sábado por la noche, lo que recuerdo es estar como sentado en la calle y este chico decirme, Jorge, que te has desmayado. Y yo, ¿cómo que me he desmayado? Sí, pero si es que estabas en la barra, yo te he dejado un momento solo y me han contado que te has caído así como a plomo al suelo y te han tenido que sacar entre cuatro personas de la discoteca. Digo, ¿pero qué dices? Sí, sí, pero si has estado aquí inconsciente durante varios momentos. Y yo, ah, bueno, pues nada. Pues vamos otra vez a la discoteca y entramos otra vez a la discoteca. Y yo continué con mi actividad normal de fin de semana, bueno, con unos detalles...
Alguna trobada sexual més que expliques i relates al llibre, que la gent es compri antes de l'olvido i que l'acabi d'esbrinar, perquè déu-n'hi-do amb quines emboscades et poses tu solet.
Sí, sí, sí.
I tornes
sí, sí,
a Madrid a treballar...
No, no, perdona. Al día siguiente salí.
Sí, sí.
Acabé
sí.
En un after de Marrakech.
Amb una altra parella.
Però con este no llegué a hacer nada.
Perquè us veu desviada.
No, pero no, para que te cuentas que yo entonces salí, acabé en un after de Marrakech, que no tienen nada que ver. ¿Tú has ido a un after alguna vez?
Sí, pero no de Marrakech, pero sí.
Pero que aquí los afters son muy oscuros y como muy... No, pues el after este de Marrakech era como un palacio de las mil y una noches, con telas, con mucha luz. Era un sitio maravilloso. Y me acosté a las tantas otra vez, sí.
Tornas a Madrid. En
de todas
principio...
maneras, te digo que no, que todo esto tiene mucho que ver con lo que antes de ir al after, al día siguiente, fui a la misma discoteca y no me querían dejar pasar porque pensaban que mi caída había sido por estar borracho. Y entonces el chico vasco con el que fui me dijo, dale las gracias a este portero que cuando te dio el desmayo estuvo acunándote en sus brazos
como si fossis un nadó.
Durante varios minutos hasta que recuperaste otra vez la consciencia.
Te'n tornes a Madrid, en principi a treballar, i et ve un mal de cap insuportable.
Horroroso, horroroso.
A tu et costa molt anar al metge.
Horroroso.
Fins que, obligat per tota la feina que tenies programada, estaves fent una obra de teatre, banda de Sálvame i tots els programes de Telecinco, i al final vas al metge.
Me hice el lunes el Sálvame, el martes un programa de prime time que era un gran hermano VIP, creo. El miércoles otro Sálvame, el jueves otro gran hermano VIP, que tenía esa noche tenía un dolor de cabeza que me acuerdo que mi propia voz era como que si me retumbara en el cerebro. No me estaba enterando de nada de lo que sucedía en el programa. Y esa noche estuve a punto de ir al médico, pero no fui. Al día siguiente me fui a ver el viernes y me fui al teatro. También con un dolor de cabeza horroroso. Y el sábado, es que estaba en la cama como a las 6 de la mañana. Y es que es un dolor de cabeza muy particular. Muy, muy particular. Y te mueves y es que parece que tienes como un hacha clavada en el cerebro.
Et fan proves i, a més, és en cap de setmana i, finalment, quan s'adonen del que t'ha passat, et diuen la paraula ictus?
No, porque, a ver, yo fui a... Claro, es que yo fui a una clínica que hay al lado de mi casa, pero yo fui porque tenía un dolor de cabeza. Y entonces me hicieron un escáner y me detectaron una mancha en el cerebro y me dijeron, te tenemos que hacer una resonancia, pero hasta el lunes no podemos hacértela, con lo cual lo mejor es que te quedes ingresado. Y yo estuve tranquilo el fin de semana porque como el dolor de cabeza desaparecía, pues yo decía, pues migraña, pues cansancio, estrés, lo que fuera. Y el lunes empezaron a hacerme una serie de pruebas. Y yo recuerdo que mientras me estaban haciendo un cateterismo así como medio sedado, yo recuerdo que escuchaba palabras tipo grave, hay que operar. Y es que yo creo, te lo juro, que incluso llegué a escuchar la palabra muerte. Y entonces, pues, una vez que me hacen esta prueba, me suben a la habitación, como a las 2 de la tarde...
I reescrius el testament.
I reescrivo mi testamento, sí.
Que aquí al·lucino. Sí. Perquè expliques uns detalls d'unes coses al llibre que dius, va de sobrat, aquest. Home, és que clar, jo dic, a veure... O sigui, perdona que et digui, hi ha un moment que dic, estàs sent frívol aquí, el Jorge Javier. Perquè, escolta, m'he de reescriure el testament. Aquest li deixo 1 milió. No, 1 milió no, que és massa poc. 2 milions.
Però vamos a ver...
Tu has d'estar forrat.
No, no. Hombre, hijo mío, después de 20 años de televisión, si no, mejor que me quedas en mi casa, ¿no? Claro. No, vamos a ver. Es que todo esto lo cuento en el libro para que veas los momentos tan absurdos que uno vive ante situaciones muy, muy complicadas. Porque yo creo que es un mero instinto de supervivencia al encontrar en todas estas historias. Claro, a mí me dicen, vienen dos doctores y me dicen, bueno, pues vamos a tener que operarte de la cabeza. Y yo, ah, muy bien. Pero yo tampoco me enteraba muy bien lo que me decían. Sí, te teníamos que colocar un stent. Yo no sabía lo que era un stent. Ah, bueno, pues muy bien todo. Pero estamos acostumbrados a hacer esto. Vale. Yo como después de la prueba me había puesto púo a comer. Tenían que esperar como hasta última hora de la noche para que hiciera la digestión y la anestesia pudiese hacer efecto. Entonces, claro, me dicen, te tienen que operar de la cabeza a última hora de la noche. ¿Qué hago? Pues se lo conté a mi mejor amigo Adrián y yo le dije, yo me pongo muy, le quito importancia, pero él dijo, pues yo creo que esto debe ser serio. Entonces, claro, él vino a verme y yo dije, ay, pues ya, yo qué sé, Adrián, y si me pasa algo, ¿qué hacemos? Pues mira, Adrián, como si me muere, no está mi ex, vamos a grabarme en el móvil y porque no se sabe lo que puede pasar con las familias y vamos a reescribir el testamento. Entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, le dejo el piso de la calle tal, 1 millón de euros. Y mi amigo Adrián decía algo así como, qué poco, ¿no? Yo dije, bueno, pues 2.
¿En qué gastas los diners tú, Jorge Javier? ¿Tú qué tens tants?
Pero que vamos a ver, que no es frivolidad, que yo creo que es mera cuestión de estar esperando esas horas que te dicen, oye, que te tienen que operar de la cabeza. Joder, es que tampoco es que te vayan a limar las uñas, ¿no? Bueno, ¿en qué me gasto los dineros? Uy, los dineros, suena como muy antiguo, ¿no? ¿En qué me gasto el dinero? En vivir bien. En vivir bien. Pero en vivir bien significa para mí vivir en una buena casa, invertir en estar bien atendido en la casa, por ejemplo, para mí es fundamental. Me gasto dinero en viajar y en poco más.
¿Amb alguna operació de cirurgia estètica, que de tant en tant també en parles?
No, però operaciones, no. Más bien retoques. Porque
l'has parlat, d'això també,
sí,
en aquest llibre?
Sí, lo de la operación ya es muy... Eso sí que es vintage.
Retoques.
Retoques. Un poquito de retoque.
Però al·lucino perquè fins i tot dius que et vols retocar el penis.
Lo he hecho.
¿Ya lo has fet?
Sí, y estoy muy satisfecho. Porque...
¿Un allargament?
No, te poden ácido hialurónico en el glande.
Ah, ostres.
Y te lo rejuvenecen.
O sigui,
y te queda precioso.
¿Més gran o no?
Bueno, es como si fuera así como más juvenil. Un glande más juvenil.
¿Fa mal?
Nada, porque te ponen crema anestésica y entonces te van pinchando y además...
Pero después supongo que has de estar unos días calmadet, ¿no?
Como 2 o 3. Pero llevo desde julio sin hacer absolutamente nada, o sea que por 2 o 3 tampoco me viene... Claro, es que la psicóloga no me ha levantado la veda. Y luego ten en cuenta que cuando dejas de acostarte con alguien, las ganas también van desapareciendo, ¿eh? Y el trabajo también es muy malo para la libido. Pero fatal. Yo creo que trabajamos demasiado. Deberíamos tener una vida mucho más contemplativa y dedicarnos a nosotros mismos y a nuestros placeres.
De fet, el llibre ho dius, follo molt poc.
Muy poco. Pero es que venía de una temporada bastante desordenada. No, no, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre he tenido la sensación de que lo hacía poco. Es que claro que es poco, ¿no? yo qué sé, para los heteros es que seguro que lo hago más que un hetero, pero tendríamos que ver ahora el gesto que has puesto tú, ¿no?
No, a veure, no, és que no sé quan està la mitjana espanyola.
No, jo des de julio absolutament nada.
Home, doncs així.
I
amb John Cortajarena hi va haver tema?
No. Jo con...
Home, és guapo el John, eh?
Sí, però... me lo encontré en una clínica de descanso que hay
Sensacional, aquesta història és que
m'encanta. És meravellosa, ¿verdad?
Però més com l'expliques i com passes comptes amb aquesta clínica.
Però...
Perquè t'estic reventant el llibre, em sap greu, eh?
No, si jo no ho cuento, te lo voy a contar. Ah. Mira, és que és una clínica que a la gente le puede llamar mucho la atención que entre Altea y Benidorm, que así suena como, bueno, allí entre Altea y Benidorm, ¿qué puede haber, no? Pues hay un centro wellness que es uno de los mejores del mundo. Pero del mundo es del mundo, no es una cosa, no, del mundo. Por allí han pasado desde Barbara Streisand hasta Donna Karan.
Bardem
y Penélope Cruz. Que como...
¿Amb pseudònims?
Sí, però ¿te han gustado los pseudònims de ellos?
M'han encantat. M'ha sorprès molt que els publiquessis, no? Perquè si tu defenses la privacitat, que els hi rebentis el pseudònim.
No, però vamos a ver, en esta clínica, cuando vas a hacerte un tratamiento, que son tratamientos, algunos de belleza, algunos masajes, es todo como luego relajación, comida muy sana, comida muy cercana a la macrobiótica. Bueno, pues tú estás en una sala y va la terapeuta, entonces va diciendo Jorge Javier Vázquez, tanto, entonces tienes que pasar. Y claro, tampoco es reventar una gran exclusiva que Penélope Cruz, que es conocida a nivel mundial y ese sitio va muchísima gente de fuera, pues para que la... Penélope Cruz, pues para que la gente no mire, ella utiliza el nombre de Modesta García. Que me encanta, ¿verdad? Mm. Pero vamos, me parece que no es reventar ningún tipo de...
¿Y el Javier Bardem com és?
Ángel Encinas. Pero es que él se llama en realidad Ángel Encinas.
Ah.
José Miguel, porque Encinas yo creo que es su primer apellido y el segundo es Bardem y se llama Javier Ángel, creo.
Va, una cançoneta.
Oye, pero que...
tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, que de amor me muera.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio.
Perdona un moment, que no tuve nada con Cortajarena,
no.
Pero que explico la historia en Antes de lo olvido, en el libro, que es una historia maravillosa, que me la has vendido muy bien y te lo agradezco mucho, pero que la gente lo lea en el libro.
Escolta'm...
¿Por qué has escogido Lola Flores?
Perquè em parles una mica, no?, el llibre de la Rocío Carrasco, i de fet expliques que... Crec que li has explicat a la Rocío que et va fer ràbia no conèixer la Lola Flores. Que...
Mucho. Me parecía un... Hay dos personajes que me hubiera encantado conocerlos de una manera más profunda. Uno de ellos es Rocío Jurado, que me parecía una mujer interesantísima y que ahora que la he conocido más profundamente, sobre todo a través de sus entrevistas, tiene... tiene mucho trasfondo y tiene un nivel, ella hace mucho trabajo, tiene un punto espiritual muy, muy heavy. Ella, a mí me llamó mucho la atención una entrevista que hizo con Jesús Quintero, yo creo que fue una de las últimas, que ella ya estaba enferma, estaba enferma ya. Y ese punto que tenía ella de decir, muchas veces me pregunto, yo habré venido a este mundo, habré cumplido el cometido que tenía impuesto. Ostras, esto que se lo pregunta Rocío Jurado, que ha hecho feliz a tantísima gente, que ha tenido ese talento y que sí ha estado a la altura de lo que ella, quién sabe quién, esperaba. Me parece una reflexión, bueno, es importante. Y luego Lola Flores, que a mí me parece un personaje. ¿Tú ves entrevistas de Lola Flores? Yo te recomiendo que veas entrevistas de Lola Flores y es... Una mujer absolutamente moderna, con unas... Su hijo Antonio tenía problemas con la droga, con la heroína, y ella no tenía ningún reparo en contarlo, por si acaso podía ayudar a la gente, y en decir que ella había acompañado a su hijo a una clínica para ayudarlo a la desintoxicación, había estado a su lado, y luego hay una... Esto no sería políticamente correcto decirlo, pero hay una entrevista que hace Lola Flores con Jesús Quintero. Entonces hablan de las drogas y está Quintero, Lola Flores, con su whisky, con su cigarrillo, que en la época en la que los platos de televisión se bebía y se fumaba, y dice ella, todo en la vida se puede hacer. Te das una rayita de coca un día y no pasa nada. Te tomas una copita de vino y no pasa nada. Te tomas un vaso de whisky y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida, todo, pero con método. Solo del método. Tú imagínate escuchar ahora a alguien decir, yo es un discurso con el que no estoy de acuerdo, por culpa de esa frivolidad con la que deberíamos ser más duros con este tipo de temas en los medios de comunicación, creo.
Jorge Javier, una de les preocupacions quan et van dir la paraula ictus són les seqüeles, perquè molta gent que té un ictus té unes seqüeles, ja sigui la parla, se li paralitza la cara. Tu vas tenir molta sort, no?
Ninguna.
El pronòstic mèdic quin és ara per tu? Después de pasar que estoy...
Yo voy una vez al año a una revisión, me hacen una resonancia y fuera. Y llevo 4 stents, ¿eh? Es que yo digo que llevo como una Pandora de stents en la cabeza.
¿Qué te ha hecho cambiar? Más allá de visitar a esta psicóloga y de te corregir estas adicciones.
¿Sabes qué pasa? Que es que a mí el ictus realmente no me hizo cambiar nada, pero te voy a decir por qué. Porque... por mucho que te digan que has estado en peligro de muerte, si tú no tienes ninguna secuela, es que es muy difícil interiorizar eso. Y yo creo que la mente lo que hace es olvidarlo y apartarlo. A mí realmente el ictus, pues yo creo que no. En el momento a lo mejor te enseña a que todo esto es muy débil y que se puede acabar en cualquier momento. Y además es que a los 4 meses tuve una depresión, que es algo muy usual entre la gente que...
De fet, et va avisar el metge, ¿no? Es probable que d'aquí unas semanas estiguis triste.
Sí, porque esto suele suceder cuando tienes así un impacto tan fuerte en tu vida, se llama el estrés postraumático. Y fue la primera vez que yo tuve que tomar antidepresivos, que la verdad es que a mí con terapia y con pastillas vi la vida de color de rosa.
¿Cuántos años tienes ahora?
¿Cuántos crees? Cuidado, ¿eh?
Es camusé.
Ah, pues entonces, ¿por qué preguntas?
Porque estoy en trampas.
Pues entonces, ¿por qué preguntas?
52, ¿no?
Ah, ¿que quieres saber si me quito?
52.
No, 52 para 53, como dicen las madres. Que a mí me hace mucha gracia, pero vamos a ver, ¿quién va a tener 52 para 51?
¿Fins quan vols treballar?
¿Por qué este empeño en jubilarme?
No, cap ni un.
Es que sí que...
No, cap ni un.
No lo sé. No lo sé. Cada semana me quiero ir 3 veces de mi trabajo, como mínimo. Y luego nunca nos vamos, ¿no? Es que todos en... Yo creo que estaba leyendo un libro que todos en nuestra vida, en algún momento hemos decidido darle una patada a nuestra existencia, comenzar de nuevo y comenzar a conocer a otra gente y empezar a vivir de una manera distinta. A ti no, porque eres muy joven. Tú tienes 34.
Sí.
Es que eres muy joven todavía. Yo a tu edad seguía cerrando los afters. Entonces es que...
Yo ya no puc fer.
Y tú ya eres papá.
¿Tens la sensació que a Catalunya hem obert la veda amb la premsa del cor? Ho dic perquè no tenim un Sálvame a la Catalana, no hi havia revistes del cor. Jo tinc la sensació que aquests últims mesos, també gràcies als influencers, a la feina que fan molta gent també en català, a la separació de Shakira i Piqué, els mitjans generalistes ens hi hem abocat més, no? I hem normalitzat, i estem veient que això dona audiència, que ho fem encara amb la boca petita, que a vegades... Oh, tu... No, t'ho pregunto, si veus que... I per què creus que Catalunya ens ha costat tant durant tants anys?
Perquè aquí no hi ha... Perquè no hi ha material.
No tenim un star system.
No, és que no lo hay. Entonces, si no lo hay, tienes que estar continuamente mirando a Madrid. Y, bueno... De todas maneras, está muy bien porque... si miras desde fuera... A ver, yo cuando vengo aquí a Cataluña, yo mi trabajo lo veo como una auténtica marcianada. Yo estoy viendo mi programa desde el piso de mi madre en Badalona y yo nos veo así, a todos tan maquillados.
Us brillen molt les dents, eh?
No,
això és el... Us brillen molt les dents.
Es que, no,
sí, però això m'han dit que són els focus, perquè jo sí, tinc un company que treballava a Telecinco i li vaig dir, escolta'm, què passa amb les dents de la gent de Telecinco, que se'ls blanqueixen tots o què? I em va dir, no, són els focus.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo veo desde casa ese trabajo y cuando lo ves con distancia dices, es que es maravilloso porque es tan absurdo. Es tan absurdo, pero es que aquí tampoco ha habido nunca ese punto de lo que tú dices, estar, no hay material, entonces cuando no hay material, pero cuando lo ha habido, sí que lo habéis dado, ¿no? Claro, es que, pues Piqué, pues si conoces a Piqué...
Sí, però per exemple amb el Risto i la Laura Escanes també ens hi hem abonat una mica últimament.
Claro, però perquè són personatges a los que conoces, i si los conoces, pues te hace gracia hablar de ellos. Pues yo conozco de Risto esto, yo lo vi en aquel sitio, sí, pues Laura tal, pero claro, hablar de... ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, de Rosa Benito, ¿qué me podrías decir de Rosa Benito?
Molt poc.
Però a ver, dime.
No, és que no sé qui és. Rosa Benito no sé qui és.
No me puedes decir esto.
Sí, tú dices en serio, Rosa Benito no sé qui és.
No. A ver, Rosa Benito es, según Bob Pop, que acuñó el término, es...
Sí, Bob Pop sí que sé qui
és. Sí, la cuñada viuda de Rocío Jurado.
Mírame y al mirarme dirás.
Escolta'm, veig que no serviré de col·laborador, Sálvame. En qualsevol cas, m'agrada molt xerrar amb tu una estoneta. Espero que n'hi hagi una altra.
Ja està.
Antes del olvido, Jorge Javier Vázquez.
És precioso el título, ¿verdad?
Sí, està fantàstic.
Moltes
gràcies.
Habla de la portada, lo bonita que és.
Per obrir-te avui amb el teu galgo, no?
Se llama Lima.
Lima. Doncs el Jorge Javier...
Bueno,
una mica descamisat.
Escucha, me encanta verte. Y me encantaría tener un novio como tú.
Fantàstic. Doncs ho tens una mica complicat.
Bueno.
Però... tot arribarà.
Bueno.
Tot arribarà.
Yo soy muy paciente.
Molt bé. M'estic posant vermell, ho veus? Sempre acabem així, tu i jo. Jorge Javier, moltes gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa i ara tornem al suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.